¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario, dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Y luego Tinsa Bayacumín nos dará el dato inmobiliario del día. También daremos luego un repaso al mundo PropTech y lo haremos con Urbanitae. A las 11 os traemos nuestra sección Empezar la casa por el tejado, donde sabéis que analizamos la actualidad del sector inmobiliario desde un plano político y económico. Y lo hacemos con José Antonio Pérez, doctor en economía y director y profesor de Real Estate Business School, y con David Ortega, que es director del Máster Inmobiliario MBI en Real Estate Business School. Luego a las 11:30, pues como no, hablamos de sostenibilidad y lo hacemos con Vía Ágora. Y después, en la promoción de la semana, vamos a conocer el nuevo proyecto residencial Invisa Entre Núcleos en Sevilla, que nos lo contará Verónica Celdrán, que es responsable comercial en la territorial norte de Invisa. Luego a las 12, en el debate, vamos a hablar de la formación en el sector inmobiliario y lo vamos a hacer con la Escuela de Negocios Real Estate Business School. La formación es una apuesta segura y también lo es en el sector inmobiliario, un sector que está muy atomizado y cada vez más competitivo. Por ello, los programas de formación en el sector, como es el caso del Máster MBI de Real Estate Business School, incorporan dentro de su programa todas las novedades y las oportunidades existentes en todas las áreas del sector inmobiliario, en urbanismo, alquiler, finanzas, marketing, comercialización y atención al cliente y gestión de proyecto. Bueno, pues hoy hemos invitado a alumnos de dicho máster para contarnos por qué la formación es importante y cómo, por ejemplo, en este caso el MBI de REPS les ha servido para alcanzar ese crecimiento profesional, así como cuáles son las áreas donde mayor necesidad hay de personal en el sector inmobiliario y qué requisitos se exigen hoy en día a estos profesionales. Para hablar de todo ello, contamos en nuestro debate con Antonio Chacel de Betancourt, que es de la empresa Stronghold Partners. Y luego también está con nosotros Ana Granel de Gilmar, Javier Martín de Nuben y Beatriz Sabido de Nivel 29 SL y Martín de Moscardín. Bueno, como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Pues vamos con las noticias de la semana y vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
¿Cómo tenemos la semana inmobiliaria por delante?
Pues la verdad es que tenemos datos frescos, fresquísimos. Mira, el INE ha hablado esta semana. Y lo primero, los datos más recientes los tenemos de hoy mismo, los datos de compraventa. Las compraventas de viviendas saldaron 2024 con un repunte del 10% y, ojo, con el tercer mejor dato de la serie histórica. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, durante el año pasado se transaccionaron un total de 641.919 inmuebles en todo el país, que son 58.268 unidades más que en el ejercicio anterior. Con este repunte anual, la compraventa de viviendas regresa al terreno positivo tras el retroceso del 10,2% que se experimentó en 2023, cuando se realizaron cerca de 582.000 operaciones. Como te decía, solo en tres ejercicios desde el inicio de la serie histórica, en 2007, se han superado las 600.000 compraventas de viviendas. En el mismo 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 operaciones, acuérdate, estábamos en la cima de la burbuja inmobiliaria. En 2022, 650.000 compraventas, y en 2024 con 641.919 transacciones. El repunte de la compraventa de viviendas en 2024 se ha debido al incremento tanto de las operaciones sobre las viviendas de segunda mano como al de las compraventas de viviendas nuevas, aunque el mercado de obra nueva es verdad que ha crecido con más vigor. Así que las casi 642.000 viviendas vendidas en 2024 pues suponen la recuperación del bache vivido, como te decía, en 2023, principalmente por el incremento de la financiación, y se equiparan prácticamente a las 650.000 que se vendieron en 2022. Los datos lo que demuestran es el empujón que ese cambio de política monetaria del Banco Central Europeo ha supuesto para muchísimas familias. Una tendencia que, ojo, posiblemente se mantendrá durante gran parte de 2025, pero lo hemos dicho más veces aquí. De todas formas, este apetito comprador se produce en un entorno en el que la oferta, Meli, ¿cómo está? Pues cada vez más reducida. Y esto lo que está provocando son tensiones en los precios que previsiblemente también continúen o incluso se aceleren en los próximos meses. Pero como te decía, esta semana ha sido cuando ha hablado el INE y ayer nos daba datos de compra, de datos de hipotecas. El INE nos confirmaba oficialmente la mejora del mercado hipotecario durante 2024, coincidiendo con las bajadas de los tipos de interés. Según el organismo de estadísticas, durante el año pasado se inscribieron en los registros 423.761 préstamos hipotecarios. Esto es un 11,2% más interanual. Tras desplomarse un 17,9%, casi un 18% en 2023, hasta el entorno a las 381.000 préstamos, la firma de hipotecas, como te decía, ha vuelto a recuperar ese tono positivo, volviendo a superarse los 400.000 operaciones, 400.000 hipotecas, como ya ocurrió en 2022 y en 2021. No obstante, la cifra ha sido inferior a la lograda en 2022, cuando se sobrepasaron los 464.000 préstamos. El INE también nos ha confirmado un crecimiento de dos dígitos de capital prestado por la banca para la compra de vivienda. Alcanza los 61.730,5 millones de euros, un alza del 14,2%, mientras que el importe medio de las hipotecas aumenta un 2,7% y se sitúa en 145.673 euros de media. Como te decía, el año 2024 se cierra en diciembre manteniendo el fuerte crecimiento de nuevas hipotecas que veníamos ya observando en los últimos meses. Esa fuerte demanda y el apetito de los bancos por el nuevo crédito están detrás de estas cifras, que se mantendrán a inicios de 2027, seguramente con más bajadas en los tipos de interés formalizados. La subida del precio de la vivienda sustenta el incremento en importe medio, mientras que el tipo fijo sigue ganando terreno a las hipotecas mixtas, una tendencia, Meli, que seguramente sigamos observando en este año 2025.
Oye, pues nos has hecho una radiografía, vemos cómo está ahora mismo el mercado, muy buena, así que muchísimas gracias. Nada, Francisco, que tengas un buen día y hablamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues si el jueves pasado pues hablábamos de los precios en el área metropolitana de Madrid, hoy nos vamos a Barcelona, ¿no?
Eso es, vamos a hacer un poco la alternancia de los dos enclaves principales del mercado residencial y hoy nos vamos a Barcelona. Como ya hemos comentado alguna vez, los municipios de la primera y segunda corona de la ciudad condal tienen una especial relevancia habitacional, ya que la geografía limita el crecimiento de la capital al estar encajada entre el mar y la montaña. Por tanto, las poblaciones colindantes absorben de manera natural gran parte de la demanda que se cierne sobre Barcelona. Entonces, las limitaciones de la oferta explican que la ciudad de Barcelona registre un impulso superior en términos de precios a lo que observamos en la provincia. Estoy primero una pequeña pincelada de capital y provincia y luego pasamos al área metropolitana. En la capital, el precio de la vivienda se incrementó en el último trimestre de 2024 un 1,7% respecto al trimestre anterior, es decir, en tasa trimestral, y un 5,7% respecto a un año antes, según, como siempre, las tasaciones de Tinsa, Valla, Cumin. En términos reales, esta tasa de crecimiento, descontando la inflación, se queda en un crecimiento interanual del 3,3%, por encima del 2,2% real que se encareció de media la provincia de Barcelona. Es decir, la provincia creció un 2,2% en términos reales, la capital un 3,3% en términos reales, en términos interanuales. El Servicio de Estudios de Tinsa, ahora ya vamos al área metropolitana, incluye 27 municipios en su análisis de lo que sería el área metropolitana de Barcelona y lo que vemos es que los precios en este grupo sostuvieron su crecimiento en el último trimestre del año pasado y la mayoría de municipios registran incrementos de precios por encima de la inflación y mantienen o aceleran incluso su crecimiento en realidad en sintonía o en línea con lo que observamos en la capital. En el área metropolitana se observan en el último trimestre del año anterior, incrementos medios entre el más 4,5% y el menos 0,7% en tasa trimestral. En términos interanuales, es decir, comparando con lo que sería el mismo periodo del año anterior, todos los municipios del área metropolitana registraron crecimientos en términos nominales, aunque en algunos casos se trataría más bien de estabilización, como es el caso de Gavà, por ejemplo, donde la variación en el último año fue de un tímido más 0,4%, que si nos vamos a términos reales descontando la inflación, es en realidad un descenso del 2%. Pero en general vemos siempre crecimientos de precios en el último año en todos estos municipios del área metropolitana. Sí. En comparación con lo que vemos en Gavà, ¿no?, que parece que registra un pequeño ajuste en términos reales, entre los municipios del área metropolitana que mostraron los mayores crecimientos interanuales de precios en el cuarto trimestre, destaca Viladecans, con un crecimiento del 7%, que sería, digamos, la tasa más importante de crecimiento en este trimestre. También San Quirze del Vallès, con un 6,6%, y Ripollet, con un 6,2%. Y también con una tendencia alcista especialmente marcada, si lo comparamos con lo que se venía mostrando en los trimestres anteriores, encontramos Mataró, Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat, que todas ellas tienen crecimientos cercanos al 6%. Si nos vamos a lo que es el valor unitario, al euro metro cuadrado, pues vemos que en esta zona los precios se mueven en un rango entre los 3.175 euros metro cuadrado de Sant Cugat del Vallès y los 1.500 euros metro cuadrado de Manresa. La capital estaría por encima de todos ellos, como es lógico, y estaría cerca de los 4.000 euros metro cuadrado. Hablamos concretamente de 3.937 euros metro cuadrado. Y por detrás de la capital y de Sant Cugat, los precios más elevados estarían en Castelldefels, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat. Todos los municipios estudiados alcanzan un valor superior a los 1.846 euros metro cuadrado que tiene la media nacional, es decir, son entornos más caros que lo que sería la media nacional. Y la única excepción sería Manresa, ¿no?, que se mantiene en 1.500 euros metro cuadrado por debajo de esa referencia de la media nacional. Si vamos a lo que sería que hacemos muchas veces la comparación de cómo estamos respecto a esos máximos del año 2007-2008, ¿no?, que alcanzamos en la burbuja inmobiliaria, pues observamos que ningún municipio del área metropolitana, según las tasaciones de Tinsa, Valla, Cumin, habrían superado esta referencia. Los municipios que más se acercan son Sant Cugat del Vallès, que estaría un 9,9% por debajo de esos máximos del año 2007-2008, y Castelldefels, que estaría un 12,3%. Si nos vamos a la capital, estaría un poquito más cerca que Sant Cugat, a una distancia del 9,2% respecto a los máximos del boom inmobiliario. Y ya para finalizar, te comento una pincelada sobre el esfuerzo teórico de compra que debe realizar la población local para pagar el primer año de hipoteca en estos municipios. El acceso a la vivienda en los municipios estudiados se sitúa mayoritariamente por encima de los niveles razonables que nosotros ciframos en el entorno del 35% de la renta disponible del hogar. Tras Barcelona, que sería la que el municipio que tiene el mayor esfuerzo, que alcanza el 59%, los municipios más tensionados serían Hospitalet de Llobregat, donde el esfuerzo alcanza el 45%, San Adrià de Besòs con un 44%, Cornellà de Llobregat 43%, y Badalona con un 41%. En todos los casos son tasas de esfuerzo más tensionadas que las que se observan en el área metropolitana de Madrid, en los municipios que tendrían los niveles de esfuerzo más elevados. Estarían Barcelona o el área metropolitana de Barcelona estaría en niveles un poquito superiores a los que vemos en Madrid. Así que nada, simplemente finalizo contándote o recordándote que el mercado residencial, que aglutina la demanda de la segunda mayor capital del país, sostuvo su dinamismo en el cuarto trimestre del año. Y como dato destacado nos quedamos con ese 7% interanual que se incrementó el precio de la vivienda en el municipio de Viladecans como representación o muestra del municipio que ha tenido un mayor dinamismo en términos interanuales en este cierre del año 2024.
Uh-huh. Bueno, pues si lo que decíamos, si la semana pasada repasamos un poco Madrid, pues esta vez nos ha tocado Barcelona. Así que nos has hecho una radiografía perfecta. Muchísimas gracias, Susana.
Un placer, Meli, como siempre. Hablamos la semana que viene. Chao.
Hasta la semana que viene. Hasta pronto.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos, bueno, pues qué se cuece en este sector que Narciso Amigo de Bonet, que es Senior Wealth Advisor de Urbanitae, la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Iso.
Buenos días, Meli, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Arrancamos, si quieres, la sección de hoy con el foco puesto en la inversión europea. Según estimaciones de la consultora Savills, la inversión alcanzará en 2025 los 214.000 millones, que supone un 23% más que en 2024. España será además el destino pues más atractivo para los inversores, seguido de Reino Unido y de Francia. Pero cuéntanos, esto es lo que dice Savills en su informe, pero vosotros analizáis esta situación y veis que esto será así.
Así es como bien comentas, ¿no? Los datos realmente son muy 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 buenos, o sea, nos hacen ser bastante optimistas con el sector. Y de algún modo es lo que dices, ¿no? La proyección de inversión, sí que es verdad que se espera que la inversión inmobiliaria en Europa alcance los 214.000 millones de euros en 2025, que al final es un 23% más que en 2024. Y a eso le sumamos que los últimos datos del último trimestre de 2024 pues son también con una tendencia alcista y nos hacen ser pues bastante optimistas, ¿no? En ese caso, la inversión inmobiliaria invirtió 53.000 millones de euros, que es un aumento del 31% en comparación con el mismo periodo de 2023, con lo que es francamente llamativo, ¿no? A todo eso, el volumen total de inversión en 2024, estimado en 174.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 17% respecto al año anterior, ¿no? Entonces, obviamente, los datos son muy buenos, ¿no? Dicho esto, España sigue siendo un destino muy atractivo para los inversores en Europa, seguido por Reino Unido y Francia. Si a eso nos vamos, a las expectativas de los inversores, hubo una encuesta entre inversores internacionales y los inversores encuestados al final planean incrementar su asignación a activos inmobiliarios en Europa y en Oriente Medio en 2025, ¿no? ¿Cuáles son los activos al final que siguen siendo los más demandados? Pues al final los que tienen un valor entre 20 y 60 millones de euros. Dentro de las tendencias de inversión, aquí sí que se prevé un aumento de las transacciones inmobiliarias en 2025, impulsada principalmente por la bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y los sectores, por identificar aquellos sectores con mayor demanda, son el residencial y el logístico, con un creciente interés por oficinas en distritos financieros, hoteles, centros de datos y retail también. Y dentro de todo lo que es el binomio riesgo-rentabilidad, la proporción de inversores dispuestos a asumir mayor riesgo ha aumentado del 28% en 2024 al 45% en 2025. Con lo que, vemos que los datos en general son bastante alentadores para el sector. Y los factores clave para este 2025, pues bueno, al final entendemos que la evolución del comercio global, los desafíos políticos, el reposicionamiento de edificios obsoletos, los avances tecnológicos y el impacto del cambio climático influirán en las decisiones de inversión, por supuesto. Y aparte, la diversificación será una prioridad para los inversores para mitigar los riesgos.
Mira, si eso has dicho antes, que bueno, pues poner el foco también en el residencial, en el logístico, pero no podemos dejar de lado el hotelero, porque si abordamos ya un repaso de vuestra plataforma con los últimos proyectos lanzados por Urbanitae, hoy mismo a las 4 hay que avisar a nuestros oyentes que tomen nota, porque hay una nueva oportunidad de financiación en Gran Canaria y está vinculada a la venta de uno de los mejores hoteles del norte de la isla. Siso, ¿por qué no deberíamos pasar la oportunidad de invertir en este nuevo proyecto?
Así es, como bien comentas, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy, muy interesante. En este caso es un proyecto de deuda. Es el proyecto Hotel Roca Negra, que al final consiste en la concesión de un préstamo para financiar la compra de la mayoría de las acciones de titularidad de accionistas minoritarios de la sociedad propietaria del Hotel Occidental Roca Negra, ¿no? Que está ubicado en Agaete, en Las Palmas, al norte de la isla, y es uno de los mejores hoteles. Para entenderlo, o sea, la estructura a día de hoy que compone la sociedad propietaria es 51% del accionista mayoritario y 49% de accionistas minoritarios. Con esta concesión del préstamo nos iríamos a un 92% del socio mayorista y un 8% de los minoristas, ¿no? El hotel básicamente está operado por Barceló, o sea que es un operador muy muy bueno en España, desde 2022, con un contrato de gestión y con un obligado cumplimiento de 20 años. Entonces, se trata de un hotel de 4 estrellas, con 140 habitaciones, construido en 2010 y ubicado en primera línea de playa, lo que hace también que sea muy muy atractivo, ¿no? Este activo fue adquirido por el propietario en 2017, por el sponsor ACIP Marinesa, que acometió una reforma y ampliación de gran calado en 2021, ¿no? Entonces, el promotor de la operación es Britannia, que actualmente es el accionista mayoritario, que cuenta con el 51% de las participaciones, como hemos dicho anteriormente, que con esto va a pasar al 92%, y que es propietaria pues del Hotel Occidental Roca Negra, ¿no? Cuenta este promotor al final cuenta con una cartera de varios activos inmobiliarios en las Islas Canarias y con gran experiencia en la gestión de activos hoteleros orientados al ocio y a la restauración, con un valor superior a los 50 millones de euros, ¿no? Entonces, el ticket que nosotros vamos a lanzar es de 4.955.000 euros a un plazo de 22 meses con una posible extensión de 8 meses adicionales. Y como datos relevantes, este hotel tiene una tasación ECO en 24,9 millones de euros. ¿Y cómo nos va a repagar? Mediante la venta del hotel. Nosotros hemos estimado que se va a vender en torno a 20-23. Sí que es verdad que en el plan de negocio hemos contabilizado 23. La rentabilidad es un 14% anual. Y aquí, pues bueno, contamos con todos los permisos y licencias en regla, ¿no? Lo más importante, también la parte de deuda, nosotros entendemos que hay distintos puntos que tenemos que analizar, ¿no? Entre ellos, me gustaría destacar tres. Uno es que los activos tengan una visibilidad comercial, es decir, oye, que haya demanda y obviamente entendamos que se pueda vender relativamente sencillo. Luego, el nivel de garantías, estar con un nivel de garantías que estemos razonablemente cómodos en caso de que no haya un pago del préstamo y luego por otro lado bueno, lo que se dice más en el sector inmobiliario es, oye, mirar lo que es el loan to value, o sea, esa relación entre el valor del préstamo y el valor de la garantía, que en este caso es el activo, y aquí pues cumple con todos los requisitos que básicamente nosotros entendemos que son muy atractivos de cara al inversor.
Oye, pues fíjate, si seguimos hablando de hoteles, este segmento está consolidado como uno de los más dinámicos dentro del panorama inmobiliario nacional. Según datos, esta vez de la consultora CB Richard Ellis, la inversión hotelera en España alcanzó los 3.350 millones de euros en 2024.
Sin duda, sí. Nosotros la parte hotelera sí que la vemos razonablemente bien, ya lo estuvimos comentando la semana pasada, y la inversión total en este sector, pues es lo que comentas, ¿no? Alcanzó los 3.350 millones de euros. Es el sector hotelero, es el segundo con mayor captación de capital, solo superado por el sector living, y representa aproximadamente un 30% del total de la inversión inmobiliaria, ¿no? Que al final no deja de ser un dato bastante, bastante representativo. A pesar del crecimiento, la cifra de 2024 está por debajo del récord histórico. En 2023 fueron 4.100 millones de euros y en 2018 5.000 millones de euros, ¿no? Que fue el máximo histórico. Entonces, entre 2017 y 2024, España pues acumuló más de 25.000 millones de euros en inversión hotelera y se mantiene como un destino clave para grandes inversiones internacionales, ¿no? Pues al final, ya lo hemos dicho, ¿no? España yo creo que es un atractivo muy interesante a nivel turístico, ¿no? Y entonces la parte hotelera también creemos que se ve reforzada porque el hecho de restringir todo lo que es la vivienda turística, pues al final amplía la ocupación de los hoteles y puede mejorar los precios.
Bueno, pues estaremos atentos a este sector. Ya nos quedan pocos minutos, Iso, pero para finalizar el programa, ¿hay algún proyecto nuevo en el horizonte? Cuéntanos.
Sí, pues mira, vamos a sacar otro proyecto, en este caso que es de equity, de plusvalía, este lunes 24 de febrero a las 4. Es un proyecto en Lisboa en el que vamos a comprar un edificio, lo vamos a reformar, vamos a hacer 11 viviendas de lujo para luego ir vendiéndolas, ¿no? El ticket va a ser de 4.070.500 euros y creemos que es una oportunidad muy buena por la ubicación, por la localización, ya te digo que es en el centro de Lisboa y sobre todo porque son ciudades que a día de hoy tienen mucha demanda y que están creciendo. Entonces, creemos que es un proyecto claramente atractivo.
De vivienda residencial de lujo en Lisboa. Que los oyentes apunten que sale, me has dicho, el lunes que viene.
El lunes que viene a las 4.
A las 4, que estén atentos, porque es que vuestros tickets se agotan en segundos.
Sí, totalmente. La verdad es que sí que es verdad que seguimos viendo que hay un apetito muy interesante. Yo creo que todo lo que es activos alternativos con un subyacente inmobiliario, pues a día de hoy, con las rentabilidades que estamos ofreciendo y sobre todo con el nivel de riesgo que hay detrás, pues claramente creemos que son productos muy interesantes, ¿no? Tanto como el proyecto de hoy como el proyecto de lunes, pues claramente creemos que son muy, vamos, muy interesantes para el inversor, sin duda.
Sí, la verdad es que la financiación participativa ha cogido mucho empuje, ya lo veíamos viendo de años anteriores, pero este año también, el 2025 ha arrancado con fuerza, y vosotros también arrancáis con fuerza con dos proyectos muy interesantes, hoy el del hotel de Gran Canaria y el lunes con este edificio de viviendas de lujo en Lisboa. Pues muchísimas gracias, Narciso Amigo de Bonet, que es Senior Wealth Advisor de Urbanitae. Muchísimas gracias por estar aquí y por darnos un repaso al mundo PropTech.
Ah, muchas gracias a ti y encantado por la invitación.
Bueno, nos vemos pronto. Hasta pronto.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.